por Nacional.
La tarde, 33 minutos, casi 34. Nunca es tarde por Nacional. Una imagen de radio girando con el espíritu de Juan. Nunca es tarde con Adrián.
Adrián Noriega en Nacional. AM 870. Nada que ver, no soy Juan Alberto, pero
tampoco Adrián.
Adrián tampoco es Juan Alberto. Estuviste muy bien.
Yo siempre. Sí, disculpame. Cada año estoy más humilde.
Acá. Me encantó cruzarte acá. No, quería decir que no soy Juan Alberto, pero todos los que trabajamos en la radio, de alguna manera u otra, le debemos tanto, pero tanto. Sin ir más lejos. El streaming.
Sí, señor. ¿Dónde está?
Es un invento de Juan Alberto que sin querer hace 30 y tantos años.
¿Qué?
Ahí está, mirá.
Antes no estaba esto.
Esto lo inventó Juan Alberto y no sabía.
Nosotros hicimos imagen de radio y por eso esta cortina, gracias a la producción y a Adrián, de escuchar a Patricia Sosa y al Negro Rada haciendo esa imagen de radio cuando nadie imaginaba que se podía ver la radio por televisión. Hoy el streaming, todo esto está en todos lados. Juan, hay uno solo. Yo hablo siempre en presente, Adrián, vos lo sabés.
Señoras y señores, estamos en Nunca es Tarde.
El conductor, mirá.
En un homenaje que le hacemos a la radio con María Esther Sánchez y con Daniel Giles. Dos amigos, dos colegas gigantescos, dos profesores, dos docentes de nuevas generaciones. Y todos, Salieris, hijos putativos del gran Juan Alberto Badía.
Totalmente.
Que está aquí, porque su espíritu está aquí. Y seguramente está sonriendo y seguramente está su energía en este estudio que también me ha permitido en su momento, mientras era estudiante del ISER, conocer por primera vez este edificio histórico de la mano de su padre, de Juan Ramón. Así que, donde estés, querido Beto, aquí estamos haciendo esta travesura en honor a vos, que como dijeron tanto María como Daniel, fuiste un pionero en esto de mostrar en aquel entonces en la televisión la radio. Y en definitiva, porque siempre fuiste un adelantado, mostrar y adelantarte a lo que hoy se llama streaming, con aquel imagen de radio. Nosotros te evocamos, nosotros estamos aquí para seguir honrando la profesión como haces vos. Bien, ahora hecha esta travesura de la apertura con la música de imagen de radio, quiero que recuerdes para las nuevas generaciones, inclusive nuestras productoras, no tanto Carlita, mi compañera de vida, pero las demás son chicas jóvenes y puede haber muchas chicas más jóvenes de 40 años. No sé si vos, Erika, como locutora, recordás imagen de radio o eras chica también.
Tengo recuerdos, pero era muy chica. Sí.
¿Podés recordar qué era y cómo comenzó ese proyecto y quiénes estaban en ese proyecto?
Eso fue maravilloso. Yo comencé con Juan en Radio Rivadavia y hoy, cuando entré acá, mi emoción, porque antes, mientras estaba en Radio Rivadavia, también empecé acá, cuando en este edificio hecho para la radio, el único edificio hecho para la radio, acá estaban Mundo, Mitre y Antártida. En la planta baja Mundo, yo hacía Charlando las Noticias con Luis Garibotti. Juan estaba en Mitre. Mirá la vida, ¿no? La vida. Y yo me recibo, empiezo a trabajar acá y lo voy a saludar a Juan, que estaba en Mitre.
Arriba sería.
Arriba. Luego, ¿hoy qué hay arriba?
La rock.
Bueno, cuando Radio Rivadavia lanza FMR, Frecuencia Modulada Rivadavia, lo contratan a Juan Alberto, Juan Alberto me lleva a mí.
¿Allá en Arenales?
En Arenales. Entonces, surge este proyecto, me dice Juan, tengo algo para comentarte. Primera y única vez que va Juan a mi casa, yo con todo lo nervio.
Sí, claro.
Imagínate.
Y eso que vos no sos de ponerte nerviosa ahora.
Yo me pongo nerviosa, pero no se nota. Y además se potencia la voz y la actuación, cosa que va en mi beneficio totalmente, siempre.
Y además lo que la gente por ahí no sabe es que tenés muy buenos cantos también, María.
Sí. Sí, un registro muy amplio.
Sí, has hecho un par de shows.
Sí, de Lícer se hablaba de eso. Yo no vi.
No, porque no fuiste a ver ningún espectáculo.
Claro,
no puedo
de Lícer se hablaba.
Porque estoy en cámara. Entonces, sí, he hecho espectáculos en la Botica del Ángel con mis queridos amigos, con mi cumpa. Carlos Prina, con el que hacíamos las clases en Iser, con Luigi Carniglia, que estudió locución y es pianista, ¿verdad?, en la Botica. Pero recientemente, perdón que me vaya por las ramas, pero esto es así, ¿no? Si no, ¿cuándo voy a
hoy
hablar?
Hoy es el día de la radio.
¿Cuándo voy a hablar?
Todo el espacio, chicos.
Perdón que te interrumpa, un paréntesis.
Sonamos.
No quiero perderme el Just Because Day.
Ah, claro.
Porque nos dejaste pagando. Participaron todos los integrantes de tu staff y nosotros que sabías lo del Just Because Day.
Explicale, negro, no porque llegó un poquito más tarde ella.
Explicale, sí, pero yo quiero que vengas a besarme la frente y a ella también.
Bueno, ya les beso la frente con mucho placer. Ahora, pero María no sabe por qué.
Por el día de la radio que dijo que él solamente tenía para ofrecer un beso en la frente, es algo así.
Ya me quedo tranquilo porque
yo algo escuché.
Iba a ir mal.
Porque si bien yo llegué más tarde, yo escucho la radio.
Mary, querida, vos sabés cómo
se escucha la radio. Me gusta tu nueva intención toda.
Gracias.
Y en la radio, que es tan necesario el positivismo, el tirar para adelante, aunque nos toca.
Está subestimado, parece que queda más cool. Ser protestón,
y dar las malas noticias.
Sí. De hecho, bueno, no importa, cada uno que haga su caminito, estamos todos de paso y aprovechen cada uno el tiempo como quieran. Los que quieran salir y ladrarle a la luna porque se sienten mejor, que le ladren a la luna. Yo trato de inspirarme como los poetas mirando la luna.
Me encanta.
Pero a mí me gusta tu culopatía. Yo voy a apoyar. Vos sos cool así, pero yo lo apoyo, a mí me gusta...
Él era gordo, ahora está flaquito, él casi no tiene.
Sí,
no,
tengo muy poco. No, el tema es el siguiente, hoy, como yo sabía que venían muy jugados con el horario, tenía que pensar el plan A y el plan B para iniciar el programa.
Perdón.
No, mi amor, no.
Perdón, yo te voy a dar un beso en la frente.
Qué lindo.
Mirá que tenés para besar.
Mi amor, me dijiste iniciar.
Iniciar, porque estoy aprendiendo. Porque yo escucho.
Hoy todos dicen arrancar. ¿Viste? Por eso muy pedía bien. Un pito. ¿Viste? Cuando diga arrancar, ustedes, producción y vos, que lo tenés cerca, le decís ¡pip!
Claro,
para que diga no se, comenzar.
Porque no se, explica por qué no se dice arrancar. Porque, y yo lo tengo muy incorporado. Arranquemos, vamos.
Porque
a arrancar.
Todo el mundo lo tiene incorporado. Entonces nosotros, como docentes que hasta hace poquito estuvimos, lo tenemos más incorporado el no, que no se dice, porque somos docentes. Uh-huh. Porque arrancan los autos.
Uh-huh. Los motores en general.
Y como yo decía antes del aire, el único arrancar que yo permito es la canción.
Arráncame la vida.
No.
Arráncame la vida de un tirón. Que el corazón ya te lo he dado.
Sonó. Venías bárbaro.
Cada uno. Esto es radio con imagen. No es como antes, que vos escuchabas la radio y te imaginabas a partir de la voz.
Es
hoy
lo
como
que
lo
hay.
Ves,
esto.
Hoy lo ves y entonces zafa.
Perdón, no, pero están bien igual, chicos.
Esto es lo que hay.
No, pero
lamentablemente,
no se quejen,
Yo no
he visto,
quejo.
No están muy bien, Se los ve bien. Se los
ponele.
Se los ve luminosos, se los ve bien, se los escucha con una voz impecable. Ustedes saben que con el paso del tiempo la voz también se modifica si uno no la cuida.
Sí.
Ustedes tienen las voces impecables.
Gracias.
Sí, y sin cuidarla.
Y Este, vos, negro, ¿cómo arrancaste con Badía?
Ah, perdón. Vos, negro, ¿cómo te iniciaste? Perdón. Perdón, perdón, profesora, perdón.
Afiladísima.
Tiene el oído.
Afiladísima.
Hace calor acá. Sí.
Perdón, ¿cómo iniciaste, negrito, con Juan?
Mira, mi vínculo, tuve dos chances, me dio Juan. Mirá lo grandioso que era.
¿No estuviste en imagen
no, de radio? No, estuve en un programa muleto que dejó él en Canal 13 cuando se pasa a ATC, creo que por el 90, 91, ajá, por ahí. El programa se llamaba Verano en Imágenes, Graciela Mancuso, Galloso, Horacio Galloso, María Muñoz, ahí estaba, Luteral.
Bueno, ninguno de los tres está.
Bueno,
ninguno de los tres, ni María Muñoz.
Ari, Castelo.
¿En eso está ahí? ¿Estaba también?
Sí, sí. Verano en Imágenes.
¿Pero eso fue después de Imagen de Radio o para?
No, porque Imagen de Radio
nos
se fue.
Nos pasamos del 13 a TC.
Ah, sí. Y en ese lugar, en
dejó
ese hueco,
ella dejó un...
con María, con Marisa, con la hermana.
Qué bárbaro.
Dejó el programa. Pero lo primero que hace Beto, coincidimos en Mar del Plata, yo ya era locutor allí, en el año 85, aniversario, 25 aniversario, de una discoteca, boliche bailable llamado Sunset, en la avenida Constitución de Mar del Plata, emblemático boliche, cumplía 25 años, se hace un espectáculo viernes y sábado y convocan a Juan Alberto para la conducción. Y yo era el conductor local de esos dos días. Terminado el evento, el sábado a la madrugada, Beto me dice... Me gusta mucho cómo laburás y quiero que te vengas a Buenos Aires conmigo. Voy a iniciar... ¿Te molesta?
No, pero me apretaste fuerte.
Ay, perdón. Perdón.
Estás tan...
Sí, estoy muy emocionado.
Sí.
Bueno, ¿me disculpas?
Sí, ya estás. Ya estoy,
ok,
dale.
Gracias. ¿No querés venir?
No hay aire acá, ¿no?
Hay un aire raro.
Hay un aire raro.
Sí, un tufillo hay.
Bueno, entonces...
No, Juan me convoca y me dice...
¿Porque vos sos de Mar del Plata?
Soy marplatense. Okay. ¿No se nota?
No.
Bueno, soy marplatense. Y me dice, voy a comenzar con un programa, una idea que tengo que se llama, o se va a llamar, Todo Nuevo. Eran... Nuevos periodistas, nuevos productores, nuevos locutores, nuevos... No fue. Pero me llamó y ¿a qué va? A que yo le dije, no me siento preparado. Y la verdad fue que le dije que no.
¿Ah?
Le dije que no. En el año 85, después de ese evento que hago mención, y porque fruncí. Fruncí, Mar del Plata era... Yo estaba cómodo, tenía...
Estabas en tu lugar.
Una carrera
siempre
hecha.
Siempre fuimos muy diferentes, negro.
Una carrera hecha tenía y Buenos Aires era wow. Era,
no, pero vos fíjate las reacciones, porque a mí me llama él, todo lo contrario a vos. Yo no estaba preparado, pero le dije que sí, igual. Él me llama para cuando compra la FM de Pinamar. Él hacía un programa en la FM de Rivadavia con María Muñoz y, bueno, Quique Sacco, no me acuerdo de todo, Zapata, no me acuerdo de todos. Y me dice, ¿vos me harías el reemplazo? Y
yo digo, ¿yo?
¿Eh? 3 meses mientras él se iba. Yo estaba en ese momento, habíamos ganado el Martín Fierro con La Mañana de la 100, me habían pasado a La Mañana de Mitre, conducía con 23 años el magazine de Mitre con columnistas como Néstor Ibarra, después Néstor fue el conductor,
favor, sí.
Bonelli, Catalina Dlugi en el espectáculo, Dios. Qué sé yo, Julia Boulan, los móviles eran Carnota, el gallego Llorente, bueno, a ese nivel, selección. Y me llama, al año de eso me llama Juan para el reemplazo, solo para el reemplazo, y me fui. Obviamente no estaba preparado para reemplazar a Badía. Obviamente era un reemplazo de 3 meses contra una carrera que empezaba yo en ese momento en Mitre y FM 100, que no les gustó, obviamente, que yo diga me voy. Durante mucho tiempo me pregunté si no había sido una de mis rebeldías y gestos cuestionados
No.
¿No? Y después el tiempo me dijo, no, hiciste lo que sentiste. Sí.
Todo lo que pasó, pasó porque tuvo que suceder.
Sí, porque el mismo Juan, cuando volvió de su primer año de hacer de todo el verano en su radio de Pinamar, me dice cabezón, él me decía cabezón también.
No sé por qué.
No te hagas el gracioso, negro. Y me dice, ¿vos cabezón ya tenés laburo?
Ay,
me
qué linda.
Sí. No. O sea que me dijiste que sí a mí por estos tres meses y te quedaste sin laburo. Bueno, te voy a presentar a otro cabezón, me dice, que está agarrando la dirección artística de una radio que antes se llamaba Excelsior y ahora se llama La Red. Se llama Fernando Bravo, ¿lo conoces? Digo, no, personalmente no, lo conozco de nombre, obviamente. Yo, ¿cómo no lo voy a conocer? Bueno, y efectivamente nos juntó y me ofrecieron la tarde de La Red. Ellos hacían la mañana y yo estaba a la tarde junto con, bueno, después seguía la programación, ¿verdad? Pero lo que decía, ¿no? Juan creo que nos abrió la puerta y nos sigue abriendo y nos sigue inspirando para...
Es así.
Para la radio, no importa en qué formato, porque él también, antes de morir, fue un adelantado en hacerse la radio en la casa, porque ya no se podía mover.
Sí, señor.
Y es lo que hoy muchos hacemos.
Sí.
¿No?
Sí,
así que, donde quiera que estés, ya se estaría cambiando de tema, ¿viste? Porque ya no le gustaba.
No le gusta que hablen de él en su presencia. Y él está, jodete.
Claro. Perdónanos.
Jodete, porque ahora de ahí no podés hablar.
Lo que quedó pendiente cuando estos dos caballeros comenzaron a hablar y hablar y hablar era cómo fue que Juan me dijo sobre imagen de radio. Va a mi casa y entonces dice, tengo un proyecto que es así, así y así, llevar la radio a la televisión y que vos formes parte del equipo.
¿Qué le
¿Cómo que? Me largué a llorar, lo abracé. Ah. Además yo ya venía trabajando con él en FMR, en Frecuencia Modulada Rivadavia. Entonces, de ahí... pasar a hacer la tele y un programa con él, con Silvina Chediek, con Luis Fuxan. Fuimos los primeros. Después se incorporó Castelo, Adolfo,
¿no?
Castelo.
Claro.
Y después, cuando Silvina se va, llega Cecilia Laratro. Pero el plantel inicial era Silvina Chediek, Luis Fuxan, que era la voz en off de Canal 13, Juan Alberto y yo. Y fue mágico y maravilloso. Y cuando hablas de Pinamar, es Estudio Playa. También estuve en Estudio Playa con él, haciendo radio con él al mediodía o haciendo mi programa en la noche. O sea, siempre hago la misma broma. Quizás acá son todos demasiado jóvenes. Pero hubo una marca de cigarrillos hace mucho tiempo cuyo eslogan decía... Ha recorrido un largo camino, muchacha.
Te voy a hacer una pregunta que te va a sacar el cassette. ¿Te enamoraste alguna vez de Juan?
Hubo un approach, no enamoramiento tal. Sí, pero hubo un algo. Cuando vos estás tantos años con una persona al lado y la calidad y la clase de ser de Juan Alberto, es difícil que uno escape a su seducción.
Era muy
Porque seductor. Además era muy seductor. Lo hacía en joda, lo hacía con todos y con todas, y lo hacía conmigo. Y sabiendo toda mi vida como yo sabía toda la vida de él, y que no se decía. Entonces, sí, hubo algo mágico que nunca se concretó ni nada. Algo mágico que pasa por la cabeza. Una vez fuimos
con imagen... tuve approach, quiero que te quedes tranquilo.
Bueno,
quiero aclarar esto para no dejar dudas.
No pasó nada.
Me hubiese dicho que sí.
Y además...
Es probable.
Había un gran cariño, además, por toda la familia. Toda la familia. O sea, su primera mujer, su segunda, sus hijos, su hijo que era chiquito y venía a la radio y se sentaba upa mío porque me adoraba, hasta que empezó a crecer y venía. Y Juan Alberto Díaz le dice, bueno, Juan Agustín, me parece que ya no va a upa de María.
Chicos, y por entrar en una recta ya final por cuestiones de
perdón.
Tiempo. No. Preguntarles a ustedes que, como les dije en la presentación... más allá de que todos tenemos la bendición de Juan, ustedes tienen una trayectoria y un nombre propio, son docentes, son grandes colegas, son amigos, yo los quiero mucho, quiero agradecerles que se hayan acercado hasta este mítico edificio de radio, como decías, María, y preguntarles, desde toda esa sapiencia y experiencia, ¿qué piensan de lo que va a venir de la radio? Porque creo que ahora estamos más tranquilos. Al principio, nuestra generación, cuando vio los streaming y las cámaras, nos desconcertó. Y hoy ya vemos los podcasts y vemos que la radio, más allá de que tiene salarios bajos y que no es nuevo esto, ¿no? Pero la radio en general, la pública, la privada, tiene salarios realmente muy complicados para sobrevivir. La radio sigue y sigue, pero de cara a este futuro, ¿qué ves, María, por ejemplo?
Que la radio va a seguir y se va a aggiornar, y nosotros, o las generaciones más jóvenes, se irán aggiornando de acuerdo a lo que sea. Porque siempre hubo décadas o momentos donde los cambios son, a ver, nos zarandean un poco. Pasó con la tele, cuando apareció la tele, la radio va a morir. No, de la tele a color, la radio, no. Y nuestro país es tan rico y tan vasto que en todos lados ni hay conexión inalámbrica, ni hay wifi, ni hay streaming. Y hay lugarcitos escondidos en nuestro querido país donde todavía escuchan la radio y tienen el mensaje necesario a través de la radio.
Te puedo contar una breve experiencia. Vos sabés que estuve visitando a mis hijos que viven en Europa, uno en Portugal y otro en España. Y estuve el 28 de abril, el día del apagón español total y absoluto, no había nada ni nadie en la calle, no había tele, no había internet, no había nada. La información, ¿sabés por dónde llegaba? Por la radio.
Claro. ¿En Portugal?
En España.
Ajá.
El apagón fue general de 12 horas en Portugal, claro, y España, ese 28 de abril pasado. Y la única información que llegaba al país era a través de las radios a pila, a batería. La única información. Entonces, ahí fue cuando yo dije, la radio me movió a sonreírme. Está viva y va a seguir por mucho tiempo más viva.
Qué bueno tener la capacidad de adaptación. Ya lo decía Charles Darwin, ¿no? La especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta.
Claro.
Y yo creo que los bichos de radio nos adaptamos. Sí. Y venimos sobreviviendo a unas cuantas situaciones donde nos daban por muertos. Como decía María, la aparición de la tele, después la aparición de la tele color, después la aparición de internet y todo lo demás. Y aquí estamos. Para el cierre, voy a pedir que primero me lo digas vos para que cierre, como empezó este microprograma, para que cierre María Esther. Este programa se llama Nunca es tarde. Y no fue un título puesto porque sí. Fue un título elegido especialmente para transmitir todo el tiempo un mensaje. No importa dónde estés escuchando esto, no importa el puesto que tengas, no importa cuánto hagas y cuánto tengas por hacer, que sepas que en tu corazón nunca es tarde para seguir abrazando sueños. Para vos, ¿qué mensaje querés dar en base al nunca es tarde? Para vos, para la gente, negro, y lo mismo te voy a pedir, María, vos, para que cierres este microprograma.
Hablábamos con María Esther hace un minuto antes de salir al aire y decíamos que tenemos todavía la fuerza, la voluntad, las ganas intactas. Este mensaje es para las autoridades, ¿no? Vamos a... ¿Dijimos
sí,
eso?
Sí, sí.
Ah, ok.
Sí, sí, sí. No, después me espera la salida si le digo que no.
Nunca es tarde para...
Acá tienen otra dupla para algún rinconcito de la radio.
Si de quieren, eso estaba hablando.
Y bueno, ¿qué? Está bien, yo me adelanto, porque si no hablas un montón y me dejas solamente 30 segundos. Dale, bueno, redondea.
Pareces mi mujer.
Redondea.
Nunca es tarde.
A tu mujer no le hablas tanto.
Dale. Quedan 3 minutos, viene el informativo.
Para darle rienda suelta a los sueños. Y la radio es pasional. Esa pasión tiene que emerger, tiene que crecer, tiene que desarrollarse y multiplicarse. Los bichos de radio, como somos nosotros, tenemos felicidad por estar acá ahora. Perdón.
Gracias. Simplemente gracias, gracias, gracias por poder estar acá, en esta casa, con tantos recuerdos, con Juan volando en el aire, con esta imagen que viene a nuestra mente y a nuestros corazones, nosotros que compartimos tanta radio con él, con la radio, con los sonidos, con las imágenes ahora, con la música, con las palabras, porque esa es la radio, esta es la radio. Podrás tener imagen, pero la imagen sin palabra no va. Y la radio hoy es todo, es imagen, sonido, palabras. Y como dice Adrián, nunca es tarde. Ir detrás de los sueños. Y si son grandes, mejor, porque después si se achican siempre tenés un espacio para algo. Si vos soñás chiquito, después por ahí no te queda nada. Vos soñás en grande. Radio Nacional, María Esther Sánchez y Daniel Giles. Maravilloso.
Qué lindo sería, ¿no? Gracias, Adrián Noriega. Porque, nunca es tarde.
Porque nunca es tarde.
Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional.